Buenos días, don Diego, y buenos días, José, y a los oyentes que nos siguen.
La semana que viene tenemos encima las fiestas de julio.
Ya está, hoy vamos a hablar de eso, porque como siempre tenemos el tema de intentar tocar esos temas para que los oyentes los conozcan antes de que se produzcan las festividades, y estamos tratando específicamente el tema de las fiestas y la etnografía aquí en Canarias. Pues vamos a hablar de las fiestas del puerto.
La semana que viene te quiero el martes.
Lo que pasa es que va a ser un poco controvertida, porque yo voy a sacar aquí unas teorías que son un poco peregrinas. Pero
bueno, pues no te metas en mucho charco. Paso está Feijó, que no hace otra cosa.
Bueno, vamos a empezar diciendo que el puerto de la Cruz tuvo una gran importancia ya casi culminada la conquista inmediatamente. Date cuenta tú que las redes de comunicación terrestres no existían. Existían los caminos guanches, que luego pasaron a ser caminos reales, y todo el tránsito se hacía por mar. Entonces el puerto, que de hecho en su heráldica figura esa llave como llave de la isla, era un poco la rada importante donde se traían las mercancías y se exportaban. Y ya don Manuel Rodríguez Mesa, el historiador hortavense, tiene incluso microfilmada documentación de la Casa de la Aduana a partir de 1505, creo, si no me equivoco, te estoy hablando de memoria, o 1510, con lo cual indica que el puerto tenía una gran trascendencia como entidad portuaria, aunque no tuviera las infraestructuras, y que no fue, como muchos suelen sostener, a raíz del volcán de 1706 de Garachico, que sepulta el puerto más importante de la isla. Es decir, el puerto de la Cruz tenía su importancia, pues ya te digo, además, si te vas incluso a la vertiente sur con los pequeños municipios que se iban creando allí, no municipios, entidades poblacionales, todas tenían un embarcadero, y luego por el tema de la accesibilidad que tenía al sur en las playas, siempre las poblaciones se solían ubicar detrás de un volcán, de un cono volcánico, ocultas realmente para que no fueran vistas por el tema de los ataques piráticos. Entonces, con esto queremos dar a entender que el puerto tuvo una gran importancia comercial, pese a que estamos celebrando, bueno, no llegamos a los 400 años de que se independizó de la Orotava y era el puerto de la Orotava, ya tenía una gran importancia en cuanto a ese comercio. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque también las festividades del puerto han ido evolucionando con los tiempos, y por ejemplo, la festividad cristífera que se celebraba aquí en el puerto, por similitud con la capitalidad de la isla y el impacto que tuvo la imagen del Cristo de la Laguna, era el Cristo de la Misericordia, que hoy se conserva en la iglesia de San Francisco, de un escultor lagunero, Domingo Doni, y que se celebraba el 14 de septiembre, fíjate tú, lo que hoy estamos celebrando, el gran poder de Dios, que es otra iconografía completamente distinta, que ya llegaremos a describirla. Entonces, en cuanto a los pescadores, por ejemplo, el patrón era San Pedro. Después con San Pedro no les iba muy bien, le hicieron algún sorteo y saltaron a la Virgen del Rosario a San Telmo, y también se celebraba con San Telmo, siempre ha ido aparejada a la Virgen del Buen Viaje, a la que se encomendaban los emigrantes antes de viajar fuera de aquí, que Canarias fue mucho de la inmigración. Pues con el puerto ha habido toda esta evolución, y no es hasta el siglo XVIII en que, con los nuevos cambios de gustos estéticos, ya no gustaban esos cristos lacerados, ensangrentados, muy dramáticos, sino ya le querían dar una apariencia más humana, ya se iban, esos gustos estéticos se iban acercando más a esa ilustración, ¿no? Y entonces, don Domingo Martínez de la Peña, el historiador icodense, tiene un trabajo que le hizo en homenaje a Alfonso Trujillo, al profesor Alfonso Trujillo, dedicado a la iconografía de la humildad y paciencia, que es Cristo pensante, sentado en el Gólgota en una piedra fría, esperando la crucifixión. Pues eso probablemente tuvo una evolución por los nuevos gustos estéticos, y entonces se pasa a una figura sin estar lacerada, sin estar ensangrentada, sin estar coronada de espinas, y con una apariencia más humana, con una rica vestidura, una túnica. Y ya lo representan en otro estadio de la pasión, que sería cuando es Jesús prendido con los grilletes, esperando pasar los tribunales civiles y religiosos, y vinculado a las negaciones de San Pedro también. Esta iconografía, si te vas a las reseñas de inventariadas de la Peña de Francia, el Gran Poder empieza a aparecer a principios del siglo XVIII. Tenemos esa misma iconografía en Betancuria, en Fuerteventura, qué curioso, una isla con la que el puerto tuvo mucha relación. Date cuenta tú de que, por ejemplo, ¿por qué está la Virgen de la Peñita, que no es otra cosa que una reproducción, pero en madera policromada, en vez del alabastro que trajeron los normandos para Fuerteventura? ¿Por qué está en La Ranilla, en el barrio populoso, que lo trajo un matrimonio y era de culto privado y después pasó, dio lugar a la creación de esa ermita? Las relaciones, por ejemplo, la importancia de la piedra de cal y el tratamiento que sufría aquí en el puerto, tenemos los hornos por aquí debajo, cerca, muy cerca aquí de la emisora, esas relaciones comerciales y también migratorias, porque se daban sequías, por ejemplo, Fuerteventura, pues bueno, pues el Cristo que nos encontramos en la iglesia de Betancuria está atribuido a Lázaro González de Ocampo, y si tenemos que Lázaro González de Ocampo, su ciclo vital transcurre entre 1651 y 1714, ese Cristo tiene que ser anterior a 1714, con lo cual está casi coincidiendo con la aparición del gran poder aquí en, ¿sabes? Entonces, yo tengo una teoría que peregrina que...
El gran poder apareció, no lo trajo nadie. Ni...
No, no apareció, lo pusieron. ninguna imagen aparece. Cállate, no me metas en follones, que ya el padre va, es por decir que la Virgen del Pino no se había aparecido en un pino, casi lo crucifican y lo excomulgan. Como te decía, pues es una introducción de una nueva imagen, una nueva iconografía que parte de la popularidad y que le quiere dar otro sentido. Ya se olvidan de ese Cristo crucificado, ensangrentado, y tenemos un Cristo que tampoco es el patrón. Es decir, la patrona del Puerto de la Cruz es la Santa Cruz, que se celebra el día de la invención de la Cruz, el 3 de, que es la fiesta fundacional, de alguna manera. Esto es una fiesta de verano, que ya te digo, que empieza a tener auge a partir del siglo XVIII, estamos hablando a la vocación más antigua que tenemos hoy en día de las fiestas de verano del puerto, que es el viejito, como lo quieren llamar algunos, o el gran poder de Dios. Y que, ¿qué pasó? Que después, bueno, vino la desamortización, vinieron una serie de circunstancias que fueron y momentos anticlericales, sobre todo en el pasado siglo XX, antes de la guerra, en los años 20, pues se traen, se inventa una leyenda, como tú dices, el gran poder se apareció. Esa leyenda hace referencia a un capitán de artillería, a Pedro Francisco Martínez, que fue alcalde de Aguas de aquí del Puerto de la Cruz en torno a 1723, y supuestamente este señor manda a pedir a Sevilla, a tu tierra, una imagen del gran poder, cuando en tu tierra el gran poder va cargando la cruz, que es el famoso Cristo
de Martínez Montañé.
Pues, una auténtica obra. Y yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces algún Cristo sedente, cautivo y pensante en Sevilla?
No. El del Valle, quizás.
El del Valle, no, te estás yendo.
No, pero No.
Y sin sangre, y sin sangre.
No hay.
No existe. Esa iconografía allí no existe. Entonces, se inventó esto en torno a los años 20, más o menos, para dar un realce también. Date cuenta tú que eso coincide luego con otro acontecimiento que pasa también con la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, cuando entra aquí al Puerto de la Cruz, según algunos historiadores, en 1921, que la trae un cura de la Orotava, que dicen que si era una pastora, hay varias versiones. Yo la Virgen que veía que sacaban en el baldaquino de la Peña de Francia no tenía pinta de pastora, más bien parecía una Virgen del Carmen con su iconografía y parecía más bien de un taller religioso. Pero bueno, de menor formato que la de Ángel Acosta. Pero para no irme, estábamos en el gran poder. Se inventan esta historia de que este señor, alcalde de Aguas y capitán de artillería, lo quiere para la Breña Alta, para la iglesia de San Pedro. Y lo trae de Sevilla, de tu tierra. Y para justificar ese milagro, esa circunstancia paranormal, dicen que cada vez lo desestiman por equivocación aquí en el puerto y se dan cuenta que no, que iba para la Breña, y lo vuelven a intentar embarcar y entonces ya el mar se pone cabreado y no lo deja salir. Entonces ya ese es el primer milagro, por decirlo de alguna manera, que se le atribuye. Y que esto parte del siglo XX, de la década de los 20 también, como el tema de la Virgen del Carmen, es decir, no te creas tú, pero esto es mucho más antiguo. La imagen del gran poder en el siglo XVIII y sobre todo a mediados, aparece a principios, y a mediados el pintor Tomás Pablo hace una serie de grabados, que incluso hay gente que los conserva todavía en el Puerto de la Cruz, pequeños grabados de culto devocional, y logra una gran popularidad. Luego eso se complica con las epidemias que hay de cólera, de fiebre amarilla, se le hacen rogativas, que es por eso que lo llevan a Mequinez, y por eso alcanza una gran difusión. Y date cuenta tú que ya la primera imagen que vemos de Bulto Redondo, esa nueva iconografía ideada, yo creo que es un ideado aquí en Canarias, y probablemente, según me decía don Ezequiel también cuando lo restauró en los años 80, a mediados de los años 80, pueda estar relacionado, yo lo veo más relacionado con Lázaro González Ocampo, y por supuesto su morfología es de que fue hecho de un autor local, en cuanto a su tallado, a su forma de trabajado, y hay que decir que es un Cristo que, ya te digo, a mediados del siglo XVIII tiene una gran devoción que incluso, fíjate tú, llega a eclipsar a otras devociones a nivel internacional que tienen culto en todo el orbe católico, como puede ser el Ecce Homo o el Humilde y Paciencia, que eso viene incluso de los grabados de Albert Durero, y está distribuido por toda Europa, y que aquí se distribuye por parte de Martín de Andújar y los escultores que salen, que forma Martín de Andújar en Garachico, que algunos no quieren llamar Escuela de Garachico, yo tampoco entro en esas historias. Yo creo que don Domingo Martínez de la Peña no iba desencaminado, que efectivamente, porque él cuando hace ese estudio iconográfico de la Humildad y Paciencia, al final le dedica un capítulo al gran poder de Dios como evolución de esa iconografía. Y que se crea, y ya te digo, la primera imagen, por ejemplo, que se hace de Bulto Redondo, representaciones pictóricas sí tenemos un montón, tanto a nivel privado como público, de culto público, pero la primera es la que, después de la anterior de que te hablaba de Betancuria, sería la de Ico de los Vinos, que fue encargada por don Domingo Hernández Brito, y su esposa, y pertenece a un taller iberoamericano, probablemente traído de Cuba, que dice que les costó bastante dinero y que fue concebido para traerlo al convento agustino de Ico y para crearle incluso un retablo que no se llegó a crear nunca. Después, al desaparecer el convento agustino de Ico, pasó otra vez a manos particulares a la ermita del Tránsito, que se encuentra cercana también, muy similar a la ermita de Nuestra Señora de las Angustias en Ico, y ahí estuvo hasta que en el siglo XIX ya se vuelve a trasladar a la iglesia parroquial de San Marcos y pasa al retablo que fue de la Asunción, que es un retablo manierista, muy de la escuela de Garachico. Y ahí es donde lo podemos encontrar en la actualidad, que también lo suelen procesionar el Jueves Santo desde a media tarde, desde la iglesia de San Agustín, rememorando que fue ideado para esa iglesia, hasta la iglesia de San Marcos en unas parihuelas, y después ya pasa a la procesión magna. Esta sería la primera imagen de Bulto Redondo, que llegó aquí a estar en una exposición de arte iberoamericano que organizó, me acuerdo, yo no sé si estaba comisariada por don Manuel López, el abogado famoso que había aquí en el puerto, que ya falleció, y es el primer referente en cuanto a esa iconografía que era prácticamente desconocida. Después, por las relaciones comerciales que tenía el puerto con todos lados, sobre todo de la familia Colgan y demás, y con otras islas menores, podemos ver representaciones pictóricas, por ejemplo, en la iglesia en la iglesia parroquial de San Sebastián de la Gomera. Lo tenemos también en la iglesia de San Juan de la Rambla, representado también pictóricamente. Y hay una gran diversidad de representaciones en dos dimensiones. Esta iconografía llegó a tener tal popularidad, por lo que te dije, sobre todo por la influencia de esas epidemias y por ser de alguna manera invocado, que se le llegó a cambiar a otros cristos que pertenecían a otra iconografía, que eran un Ecce Homo o que eran un Humilde y Paciencia, se le llegó a cambiar el nombre y a llamarlos Gran Poder de Dios. Y de hecho, por ejemplo, el Cristo que se perdió, que era también de procedencia iberoamericana, en el incendio de la iglesia de los Realejos del 78, llegó en un momento determinado a llamarse también Gran Poder de Dios. El Cristo, por ejemplo, que se conserva en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, también es un Ecce Homo y se llegó a denominar así. En La Palma tenemos varios ejemplos de Humildad y Paciencia que los denominan, sin ser el famoso Señor de la Piedra Fría, que los denominan Gran Poder de Dios, y es un Cristo lacerado, sangrante y esperando la crucifixión. Con lo cual vemos que es la evolución que ha tenido esto, y esta es la teoría revolucionaria que yo te dije que te iba a traer, que a muchos no les gusta, que no dejo de comprender que esa leyenda que se creó en la primera mitad del siglo XX forma parte ya también del patrimonio inmaterial y oye, hay que respetarla porque todas las imágenes llevan aparejadas este tipo de leyendas y tú lo sabes muy bien por tu tierra también, que en Sevilla pasa mucho.
Hay muchas leyendas, sí señor.
Pues,
la cultura popular está llena de leyendas. Ya,
pues bueno, ¿cuál es el otro personaje? Pues tenemos a San Telmito, aquí lo llaman el chulo y no sé qué, y no sé cuánto, y los sultanos. Me acuerdo que en la época de don Luis Franco Cascón de Obispo vino una vez y no quiso venir más cuando vio el panorama que había. San Telmo tiene también un gran arraigo entre los mareantes. De hecho, en el retablo...
¿Los maleantes o los
mareantes? Mareantes, que son los marineros. Sí. Vale. Pues bueno, ¿qué te voy a decir yo del palacio de donde tomó posesión en ahora el presidente de San Telmo, por ejemplo, en tu tierra?
¿Es el Palacio de San Telmo?
Sí, pues bueno.
Antiguo seminario, fíjate si había curas, claro, antes estudiando.
Claro, claro. Pues todo eso tiene un antecedente religioso. Pues aquí en Canarias lo mismo, San Telmo lo tienes en un montón de sitios, lo tienes en una ermita en Santa Cruz, también muy cerca de lo que era el barrio marinero del Cabo, lo tienes en Las Palmas también, y aquí lo tenemos obviamente. Llevaba, pese a no ser santo, porque es beato todavía, tenía un convento, que era el convento dominico de San Telmo, y después se le creó también la ermita de San Telmo. Y tenía una relación muy intensa con la marinería y con los mareantes, como te decía. De hecho, en el retablo de mareantes lo podemos ver también en un bajo relieve. Pues San Telmo normalmente era acompañado por la Virgen de Buen Viaje, como te decía, la que se invocaban los que iban a emigrar para que tuvieran un buen viaje y un buen destino. Pues sería la vocación que hasta esos años 20 del siglo pasado se celebraba con la Virgen de Buen Viaje. Y que después, a partir de esa introducción, ese impulso que se le quiso dar a partir de, sobre todo, del año 21 y demás, aparece también la Virgen del Carmen aquí por arte de Birle Birloc.
¿Y es la última que
llegó? Que ya existía, en el valle existía desde 1550 y algo, 57, 59, por ahí, no me acuerdo, de manos de la familia Franchi, por ejemplo, ya existía una primera vocación de la Virgen del Carmen, pero no como la conocemos ahora con el niño, sino entregando el escapulario a Simón Estado, que por cierto este año estamos cumpliendo el 775 aniversario de esa entrega del escapulario por parte de la Virgen a Simón Stock en Inglaterra, que lo están celebrando mucho, y de la consagración que se hizo hace 75 años también de la Virgen del Carmen, y que aquí en el Valle están los tres municipios peleados a ver quién es la patrona del Valle.
Lo mismo,
bueno, los del Puerto menos, porque ya es más reciente, más del siglo XX. Pues,
que no se peleen, que la Virgen nos escucha a todos.
Nos escucha a todos. Pues la Virgen del Carmen, lo mismo, lo que decíamos, se introduce, se empieza a hacer el embarque, y empieza a tener protagonismo y desaparece de buenas a primeras la Virgen de Buen Viaje. Desaparece. Yo conocía el destino de la imagen, pero no lo voy a decir.
Y ¿en algún lado andará?
Anduvo. Y como te decía, en los años 50, en el 53-54, Ángel Acosta, conocido por el Manzanilla aquí, todo el mundo suele tener su apodo en el Puerto de la Cruz, pues nos manda esa Virgen que hoy se celebra y que se embarca y que tiene...
Es la última en llegar y la más popular.
La última, bueno, la más popular, la de más holgorio, la de más albedrío, porque yo te digo que después tiene la de los Realejos, que es una importante pieza ligur, de Antonio María Maragliano o de su círculo, que vienen...
Pero esa va detrás, esa va dos semanas después.
Viene en el siglo XVIII, sí, pero ojo, los marineros de aquí se iban arriba.
Y se van, y se van.
Y desde
se van.
El siglo XVIII. Y después tienes los de la Orotava, que en el siglo XIX, Fernando Esteves, pues, le estalla a principios de creo que 1800, por ahí, al principio, 8 por ahí, ya te estoy hablando de memoria. Pues
la tienes buena, la tienes buena.
La talla. Entonces, yo creo que con esto damos una primera aproximación a la fiesta del puerto para ver un poco los antecedentes.
El miércoles de semana que viene tenemos programa en el estudio. El martes y el jueves, ¿no? El martes estamos en el puerto y el jueves estamos en Santa Cruz con la TLP. Así que la semana que viene podemos darle otra batidita. Pero pues, el martes te quiero en la Plaza del Charco, ¿eh?
Me das un toquito y me pones un guardaespalda por si alguien me quiere botar a la marea. Como
tú vienes con la gorrilla, mira, que no.
Una vez en el programa de Bruno, cuando era policía, chiquito de rollo, me dio por sacar estas historias en la famosa tertulia villera de Sálamo, y había un sujeto ahí en el muelle que me quería tirar a la marea vestido de guardia. Bueno,
ay, el radicalismo es malo siempre en cualquier aspecto, sí, de la vida.
El fanatismo sobre todo.